No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Conmemoramos la creación del Estado de Israel y con esa noticia comenzamos.
Yom Ha'atzmaut Sameach, en el 58 aniversario del establecimiento del Estado de Israel. Con este motivo, el presidente Moshe Katsav ha enviado un mensaje a las comunidades judías de la diáspora. A continuación, citamos un extracto del mismo. Desde que el pueblo judío renovara su independencia y estableciera un Estado judío y democrático en Israel en 1948, hemos sabido de muchas guerras y terror y privaciones económicas y sociales. No obstante, el Estado de Israel es actualmente un país líder en los campos de las ciencias, tecnología, investigación y desarrollo. Sirve de ejemplo para muchos países del mundo y se ha ganado un amplio respeto a nivel internacional.
Cada cumpleaños del Estado de Israel y ya van 58. ¿Quién lo diría? Es la renovación anual de aquel milagro que nos anunció a todos, al mundo, David Ben-Gurión. El débil Yishuv de medio millón de habitantes de entonces es hoy una realidad de un país de 6 millones de ciudadanos, desarrollado, poderoso y en crecimiento. Si no es un milagro, desde luego se le parece mucho. Y nos situamos ahora en España con una curiosa noticia.
Un judío demanda a la empresa para la que trabajaba como conductor de autobús de la empresa mallorquí EMT. La empresa pretendía impedirle el uso de la kipá a su empleado, pues según ellos, esta no formaba parte del uniforme. Al final, los tribunales han dado la razón al trabajador, que podrá seguir empleado y usar su kipá.
Pues si no hace mucho tiempo en España los conductores de transporte público debían, por orden gubernamental, llevar gorra, o a los vascos, esos vascos de pro les gusta lucir la chapela, pues es normal que los tribunales hayan encontrado razones para que un chueta utilice su kipá. Volvemos a Israel.
La ayuda humanitaria llega a Gaza al tiempo que un misil Kazam es disparado desde la franja contra Israel. En las últimas semanas han entrado en Gaza 250 camiones de abastecimiento para la población palestina provenientes de Jordania a través del paso fronterizo de Karni. Han entrado además unas 9.000 toneladas de trigo en los últimos días, de ahí que la ayuda humanitaria no está siendo impedida por Israel.
Algún día los autodefinidos defensores del pueblo palestino comprenderán que la mejor actitud para su gente consiste en el camino del entendimiento con Israel. La historia les ha brindado, les brinda muchos ejemplos a sus reiteradas negativas a estrechar la mano israelí extendida para una vecindad pacífica y constructiva para ambos países. Esta noticia es una nueva comprobación de la ceguera que los perjudica desde 1948. Y seguimos, restringida la libertad de expresión en la Franja de Gaza.
La Unión de Periodistas Palestinos ha denunciado que 7 de sus empleados han sido amenazados de muerte por el grupo terrorista Hamas. En tiempos recientes, reporteros palestinos han sido golpeados durante el ejercicio de su profesión. Los periodistas han cubierto con especial énfasis la actuación de Hamas desde que este grupo se alzara con la victoria en las elecciones celebradas el pasado 25 de enero.
El futuro Estado palestino, gobernado por los grupos extremistas islámicos, será un país totalitario sin ninguna libertad para sus habitantes. Así pueden dar ya fe los periodistas amenazados. No es un porvenir deseable para ninguna persona. Seguimos el conflicto que no cesa.
Sorprendente ha sido la explosión de un misil Qassam que ha impactado en el cuartel general de seguridad palestina en Jabalilla, en la Franja de Gaza, ayer. 2 policías palestinos muertos, 7 heridos y un desaparecido son las bajas humanas. Por otro lado, un edificio del cuartel en donde se almacenaban misiles resultó destruido. Hasta el momento de la redacción de esta noticia, nadie se ha adjudicado la autoría de este atentado o accidente.
Bueno, podemos decir que este no es el primer accidente, en el mejor de los casos, de quienes lucen y juegan con armas desde la infancia. Continuamos en la zona.
El embajador de Bahrein en Estados Unidos, Nasser M. al-Beloshi, ha declarado que le gustaría ver un frente más unido contra Irán. Ha expresado su preocupación porque suceda un segundo Chernóbil. No tenemos ningún problema en iniciar relaciones con Israel, y cuando iniciamos relaciones esperamos que sean duraderas. Bahrein se ubica en el Golfo Pérsico, entre Arabia Saudita e Irán.
Día tras día vemos que Irán se ha convertido en la gran preocupación del mundo entero, quienes amenazan con la destrucción nuclear en cuanto puedan a Israel, a Roma, al resto del mundo, pues pueden resultar las primeras víctimas de su locura. Nadie tiene derecho a jugar con la vida de millones de seres. La demencia hitleriana ya costó más de 50 millones de víctimas, pero parece que esto no resulta suficiente a los ayatolás iraníes. Si terminamos más amablemente con cultura.
La joven israelí Inessa Sinkevich ha ganado la edición número 48 del concurso internacional de piano de la ciudad de Jaén. Inessa, de 29 años, se alzó con la victoria frente a otras dos finalistas, de China y Corea respectivamente. Además del premio de Jaén, Sinkevich ha obtenido el María Canals de 2003, el Benheim de 2001 y ha sido finalista en Oporto 2004 y Ferrol en 2005. Así se consolida como una de las pianistas jóvenes con más éxitos en la actualidad.
La música ha sido siempre propicia para los judíos desde los tiempos bíblicos. La pianista israelí, ganadora en Jaén, suma un nuevo nombre a esa larguísima lista que forman los ilustres jalones judíos del arte. Hasta aquí nuestras noticias comentadas y pasamos ahora a nuestra segunda parte del informativo, el Rincón de Irit. Hola, Irit.
Hola.
Hoy es Yom Ha'atzmaut y me imagino que te querrás centrar en eso, en este espacio.
Sí, hoy día de independencia, Yom Ha'atzmaut, me viene a la memoria un poema de Haim Guri, Mizdar Hanuflim, el desfile de los caídos. No hará falta decir más que lo que escribió el poeta. Será suficiente. La hondura y el mensaje de sus versos describirá mejor que nada y que nadie el sentimiento central de ese día. Escuchad. Ellos vienen de las montañas, del litoral y del desierto. Ellos vienen nombres, caras, ojos, y se alinean y preparan pasar la revista. Ellos vienen en paso veronil, fuertes y morenos. Ellos salen de los aviones aplastados y de los tanques quemados. Ellos se levantan detrás de las rocas, de las dunas y de las trincheras. Héroes como leones, fuertes como tigres, ligeros como el águila. Y ellos pasan uno a uno entre dos líneas de ángeles, que les ponen caramelos en sus labios y les cuelgan flores en el cuello. Y yo les miro y todos son felices. Estos son mis hermanos, estos son. Y se encuentran uno al otro, ojos negros, azules y marrones. Y recuerdan uno al otro nombres, armas y lugares. Y vertiendo uno al otro en sus tazas café y té. Y unos y otros se jalean, todos juntos gritan, alborotados, ¡hurra, hurra, hurra! Y ellos encuentran en su multitud amigos y conocidos, y los comandantes golpean suavemente los hombros de los reclutas, y los reclutas estrechan la mano de sus comandantes. Y ellos rompen a cantar y hacer palmas, y les escuchan con asombro todos los pobladores del cielo, y la reunión se prolonga día y noche, porque una tropa como esa no ha habido nunca antes ahí arriba. Y entonces, de manera repentina, se oye voces familiares que lloran, y ellos miran desde arriba hacia su casa, hacia papá y mamá, hacia sus mujeres, sus hijos y sus hermanos. Y sus caras se llenan de silencio y se quedan confundidos. Y alguien de aquel momento mismo susurra: perdón, pero teníamos que hacerlo. Ganamos las batallas y ahora descansamos. Estos son mis hermanos, estos son. Y se mantienen aguados mientras la luz emana de sus rostros, y solo Dios pasa entre sus filas, y con lágrimas en sus ojos, Dios besa sus heridas. Y Él dice: con temblosa voz a los ángeles blancos: estos son mis hijos, estos son.
Bueno, Irit, de esta manera nos sumamos a la celebración de esos 58 años de Estado de Israel.
Chag Atzmaut Sameach a todos.
Exactamente, muchísimas gracias, Irit. Nos vemos mañana.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestra síntesis de noticias. Comenzamos en Irán.
Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, ha manifestado que Israel será el primer objetivo de Irán en caso de que Estados Unidos ataque a la República Islámica. Mohammad Ebrahim Deghani, un general del ejército iraní, comandante de los guardias revolucionarios, ha declarado para la agencia Student News que Israel no está preparado para enfrentar una guerra con Irán. Nosotros definitivamente resistiremos bombarderos B-52 estadounidenses, añadió.
Hace ya 5 meses, el director de inteligencia militar, Anon Zeisbi, declaró que la presión diplomática sobre Irán ha retrasado su programa nuclear al menos 2 años. Para muchos, Irán es el fundamento ideológico del nuevo nazismo integrista travestido como teoría islámica. Mientras tanto, en las últimas semanas, Irán ha acelerado su programa de enriquecimiento de uranio, por lo que tanto en Israel como fuera de este país, la opinión pública permanece muy alerta. Atentos, que continuamos con asuntos que atañen a la diplomacia.
No habrá visas para una delegación de Hamas que planea visitar Suecia. El Ministerio de Exteriores sueco declaró la semana anterior que no prohibiría a la delegación de Hamas visitar Malmo, lo que provocó la denuncia de la Embajada de Israel en Suecia. Seguía de un encuentro calificado por algunos medios como nada amistoso entre el embajador sueco en Israel, Robert Rydner, y el director general del Ministerio de Exteriores, Ron Prosor. La Asociación Palestina, la Casa Árabe y el Comité Irak son las 3 organizaciones locales que originalmente invitaron a la delegación de Hamas a Suecia. Prosor dijo que Estocolmo definitivamente legitimiza el terrorismo y que no puede distinguir entre una organización terrorista y sus miembros.
El ex canciller de Exteriores, Silvan Shalom, dijo que todos los países escandinavos tienen una actitud hostil contra Israel y que Suecia fue la última de las naciones europeas en catalogar a Hamas de terrorista a la organización. La comunidad judía sueca está conformada por cerca de 15.000 personas. Francia también ha negado el visado a representantes de Hamas. Seguimos ahora con diplomacia, enfocándonos en España.
Si rastreamos la línea entre el oeste y el resto, Israel está en el mismo lado que Europa, los Estados Unidos, Japón y Australia. Defendemos los mismos valores contra los mismos enemigos. La OTAN debería invitar a Israel para que fuese un miembro permanente. Son declaraciones del expresidente de España, José María Aznar, en un informe de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales, FAES, ante el Instituto de Asuntos Contemporáneos en Jerusalén.
Amenazar a Israel como si no fuese parte integral del mundo occidental es un error tremendo que afectará a nuestras posibilidades de prevalecer en la guerra contra la yihad. Esto ha comentado José María Aznar, y nosotros seguimos con este informativo a 2 días de haber conmemorado Yom HaZikaron. Les hablamos ahora sobre otra faceta conmemorativa alrededor del mundo judío.
24 estudiantes judíos subvencionados por el Congreso Judío Mundial y la Fundación para la Memoria de la Shoah se han desplazado a Ruanda. Aprender más sobre el genocidio ocurrido ahí hace 12 años, provocado por la enemistad entre las tribus Hutu y Tutsi, así como el impacto de este suceso en el mundo, es el objetivo primordial de los estudiantes. Durante el recorrido conocerán a varios ruandeses. Algunos quizá no querrán recordar el genocidio y no hablarán sobre él, aunque otros sí relatarán sus testimonios a los más jóvenes. 5766 es el primer año en que se conmemora a los judíos muertos en atentados en la diáspora. Desde 1968 se cuentan 200 víctimas, entre las que se incluyen las víctimas del atentado de una sinagoga en Turquía en 2003, los 85 asesinados en el atentado de Buenos Aires en 2004, los 2 sudafricanos asesinados en abril de 2006 y Eilan Halimi, el joven parisino asesinado en febrero de este año. La agencia judía ha sido la promotora de esta iniciativa.
Por experiencia propia, la comunidad judía sabe, conoce la importancia de recordar a los muertos y conoce la realidad del genocidio de Ruanda, y conocer esta realidad servirá para reforzar la importancia del recuerdo entre otras culturas. Nos desplazamos ahora al este.
El presidente ucraniano Viktor Yushchenko se ha reunido ayer en la residencia oficial con Vyacheslav Kantor, presidente de la Junta del Congreso Judío Europeo. El propósito es preparar el segundo fórum sobre el Holocausto que se celebrará en septiembre en Kiev. Yushchenko manifestó su apoyo a las actividades que llevan a cabo las distintas organizaciones judías en Ucrania. El primer fórum sobre el Holocausto se celebró en Cracovia, Polonia.
Esta conmemoración coincide con la reciente adopción del Día Internacional del Holocausto, adoptada en 2005 por la ONU. Con el fórum, se suman los eventos internacionales conmemorativos de la Shoah. Seguimos.
No dejen de soñar por la paz, dijo Simón Pérez durante el festejo de Yom HaAtzmaut en el Monte Herzl. A los palestinos, bajen las armas, hablen de paz con nosotros, encontrémonos en mitad del camino para que nuestros hijos puedan vivir en paz, enfatizó Pérez en su discurso.
Pérez hizo referencia a que este año la celebración de la independencia del Estado coincide con la puesta en marcha del plan para hacer florecer el desierto y continuar con el sueño de David Ben-Gurión. Terminamos con cultura, la música de Rita.
La cantante israelí Rita lanza un nuevo show llamado One. One se presentará en un impresionante escenario construido en origen para las representaciones de Celine Dion. Es una producción dramática que hasta ahora se presentaba en Tel Aviv, en el Ganei Hatarujot. El show ha sido pensado para representarse en Las Vegas, dijo Hanok Rosen, su creador.
Rita es una de las cantantes más famosas en Israel. Ahora ha firmado un contrato para representar el show durante un mes a partir del 6 de julio. Y ahora, 4 de mayo, nos vamos al Rincón de Irit.
Hola.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy hablaremos noticias de Israel. Hablemos de una científica de Israel, la doctora Dorita Aronoff, joven investigadora y científica de 34 años de edad, estaba predestinada cuando decidió instalarse en Israel. Desde los Estados Unidos vivió en Haifa, en la calle Albert Einstein. Entonces no se le había ocurrido pensar que un día la compararían con el genio cuyo nombre estaba dedicado a la calle. La doctora Aronoff es una de las 4 personas que serán reconocidas en una edición especial de la prestigiosa revista científica inglesa Nature. Número especial en honor de los 100 años transcurridos desde la publicación de las principales teorías de Albert Einstein, cuando el sabio apenas tenía 26 años. La investigación de la doctora Dorita Aronoff de la Universidad Hebrea de Jerusalén se centra en un nuevo modelo de computadores basado en la ley física de Einstein de quantum. Eso significa irradiación visible electromagnética, que ha cambiado de forma drástica la teoría de la informática. Las computadoras de quantum existen solamente en una escala pequeña y los laboratorios de todo el mundo compiten para crear computadoras de este tipo, al tiempo que muchos científicos están utilizando las teorías desarrolladas por la doctora Aronoff. La científica nació en América y se trasladó más adelante a Israel, en cuya Universidad Hebrea estudió física y matemáticas y realizó el trabajo de graduación en el Instituto Weizmann de Rehovot. Aronoff aseguró que espera que su investigación ayude a desarrollar nuevas técnicas para solucionar problemas en las computadoras con la ayuda de las leyes físicas del quantum. Y agregó, el primer desafío es estar construyendo estas computadoras. Y el segundo será encontrar aplicaciones más positivas. En una tercera etapa me dedicaré a investigar el efecto físico del quantum en general. Israel investiga, se preocupa y trabaja. Sus logros son una conquista de la mente y escala universal. Y a la luz de esto, cabe hacerse la reflexión por qué ese empeño en poner trabas a una nación que se dedica a eso. Israel se perfila cada vez como la última frontera del mundo civilizado.
Muchas gracias por tu opinión y por traernos esta noticia. Tendremos que buscar una calle donde vivir si queremos ser grandes escritores, ir a la calle, no sé, Singer. A ver si nos pasa lo mismo que a la doctora Aharonov. Gracias, Irit.
Gracias a ti.
Y a ustedes les esperamos mañana. Sigan escuchando Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos. Ehud Olmert tomó posesión de su cargo con un objetivo claro: fijar las fronteras de Israel con un Estado palestino.
El primer ministro israelí Ehud Olmert se propone demarcar las fronteras de Israel al comenzar su mandato. Olmert llega al poder tras la victoria electoral del partido Kadima en los comicios del pasado 28 de marzo. Negociar la retirada de Cisjordania y la frontera con un futuro Estado palestino o replegarse unilateralmente son las dos opciones con las que podría llevarse a cabo el plan Olmert. Dentro de dos semanas, Olmert viajará a Washington con objeto de conseguir el respaldo de Estados Unidos para el caso de que ordene la retirada unilateral de Cisjordania, una retirada a la que se opone el presidente palestino Mahmoud Abbas.
La repartición de la tierra entre judíos y palestinos es el salvavidas del sionismo. Esto ha dicho el primer ministro al tomar posesión. Además, expresó que Irán representa una amenaza para la paz del mundo, no solo para Israel. Pero como comprenderán, toda la atención fue para el tema de las nuevas fronteras. 2 años es el plazo de tiempo que se ha marcado Olmert para llevar a cabo su plan, que ya no es de desconexión, sino de convergencia. Con el plan de convergencia, el nuevo primer ministro quiere establecer una frontera definitiva entre ambos pueblos para que el israelí sea, según sus propias palabras, un Estado con amplia mayoría judía y democrático. Este Estado de mayoría judía y democrático tendrá que hacer algunas concesiones para lograr la paz. Jerusalén podría ser dividida.
Israel está trazando planes para dividir Jerusalén, cediéndole a los palestinos casi todas las urbanizaciones árabes de la ciudad y quedándose con las áreas judías y los santos lugares, según aseguró Otiel Schneller, diputado del gobernante Kadima. Schneller, en una entrevista con Associated Press, esbozó el plan del gobierno para separar a israelíes de palestinos en Jerusalén y trazar las fronteras finales de Israel. Según el plan, la ciudad vieja de Jerusalén, sus santuarios y las urbanizaciones adyacentes se regirán por un régimen especial, pero seguirán bajo la soberanía israelí, afirmó Schneller. El plan de retirada de Olmert implica el desmantelamiento de decenas de asentamientos judíos con decenas de miles de habitantes y su traslado a asentamientos más grandes en Cisjordania, que Israel espera retener según un plan de paz.
Olmert necesitará habilidad, tiempo y un gobierno que le apoye. Ayer prestaron juramento los 25 ministros del 31º gobierno del Estado de Israel desde su fundación.
Ehud Olmert, líder del partido de centro Kadima, formó su coalición de gobierno con el Partido Laborista, el Partido Ortodoxo Shas y el Partido de los Jubilados, y reunió un bloque parlamentario de 67 entre los 120 diputados del Parlamento. Simón Pérez, como viceprimer ministro a cargo del desarrollo de Galilea y el desierto del Negev, Tzipi Livni con la cartera de Exteriores y Amir Peretz en Defensa, son los ministros más destacados de un gabinete creado para gobernar hasta 2010. Hasta el momento de prestar juramento, los nuevos ministros, representantes del partido Kadima, fundado en noviembre pasado por el ex primer ministro Ariel Sharon, negociaban el ingreso de otras dos formaciones, la del Frente Pacifista Meretz y la del Judaísmo de la Biblia, a la coalición de Olmert.
En caso de que estas formaciones se sumasen a las filas del gobierno, podrían agregarse ministerios o desdoblarse los existentes para satisfacer las exigencias de los nuevos asociados, que sospechamos no serán pocas. Y ya que hablamos de peticiones, Chirac. El presidente francés Jacques Chirac ha solicitado al Cuarteto y a Israel su apoyo para la creación de un fondo fiduciario bajo el control del Banco Mundial con el fin de evitar la desestabilización de los territorios palestinos.
Chirac ha expresado su esperanza de que se pueda tomar alguna decisión sobre la manera de reanudar la ayuda a los palestinos durante la reunión del 9 de mayo del Cuarteto Internacional integrado por la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea suspendieron toda su ayuda después de que el movimiento palestino de la resistencia islámica Hamás llegó al poder en marzo. Las acciones son necesarias o incluso urgentes. La comunidad internacional tiene una responsabilidad que no debe tratar de evadir. Chirac se ha dirigido también mediante carta al presidente George Bush al presidente ruso Vladimir Putin, al canciller austriaco Wolfgang Schüssel, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea, y al secretario general de la ONU, Kofi Annan.
El presidente francés propuso la creación del fondo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, durante la visita de este a París el 28 de abril, con el fin de pagar los salarios de cerca de 160.000 funcionarios públicos palestinos. Con donativos de 650 millones de dólares, la Unión Europea es el principal gran contribuyente a una ayuda internacional equivalente a 1.300 millones de dólares para los palestinos. Las cifras marean un poco, pero continuamos. Los Estados Unidos aportaron 300 millones de dólares y el resto fue entregado por los países árabes, 200 millones de dólares en su caso, y Japón 100 millones. Además de su aportación como parte europea, Francia proporciona también una ayuda bilateral adicional de 25 millones de euros. Ayuda, donativo, no hablamos precisamente de préstamos, aunque esa no sea la cuestión. Lo importante es a qué se destina el dinero. El pasado no nos permite precisamente ser optimistas. A veces, tampoco el presente.
El recorte de fondos al gobierno palestino de Hamas supone un verdadero holocausto, según ha manifestado el terrorista Khaled Mashal en una manifestación de estudiantes palestinos celebrada en la Universidad de Damasco y auspiciada por el gobierno sirio. Mashal fue más allá al afirmar que la población palestina está sitiada y hambrienta porque eligió la democracia. Estados Unidos e Israel conspiran contra el gobierno de Hamas con boicots y presión sobre otros países para que detengan la ayuda financiera, pero fallarán. Agregó también que jamás no cederá a la presión ni abandonará la resistencia o reconocerá a Israel.
Sin comentarios. Seguimos y lo hacemos en Francia. Antes les hablábamos de la propuesta Sirac, ahora de Manifiesto de Libertades.
El Manifiesto de Libertades es una asociación con sede en París dedicada a promover la libertad en el mundo árabe. Su portal en internet www.manifeste.org presenta un gran número de artículos de reformistas y musulmanes seculares, entre ellos Salman Rushdie y prominentes intelectuales árabes de habla francesa. La asociación también organiza conferencias y reuniones, coloca peticiones y dirige una correspondencia abierta a las agencias gubernamentales francesas. El documento constitutivo de la asociación es un manifiesto firmado por más de 1.800 mujeres y hombres de la cultura musulmana, creyentes, agnósticos u ateos, que firmemente condenan el odio hacia las mujeres, la homofobia y el antisemitismo, perpetuados en nombre del Islam.
Para muchos, esta es la mejor manera de luchar contra el fanatismo, la intolerancia, el antisemitismo, etc. Manifiesto de Libertades desde dentro es una asociación musulmana para la libertad en el mundo árabe. Es esperanzador saber que existen iniciativas valientes y necesarias como esta. Tal vez sea un próximo premio Príncipe de Asturias. Por el momento les hablamos del de Cooperación Internacional 2006. Ha recaído en la Fundación Bill y Melinda Gates. Ya saben que dicen que Bill Gates es judío. Nosotros no podemos afirmarlo. Lo que sí sabemos es que muchos de los proyectos de esta fundación han beneficiado a comunidades judías de todo el mundo e Israel.
La Fundación Bill y Melinda Gates, creada por el fundador de Microsoft y su esposa, ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006 por su contribución a la salud global de la humanidad y por su ejemplo de generosidad y filantropía. La Fundación Príncipe de Asturias recordó en un comunicado que los galardonados habían donado en los últimos 5 años más de 10.000 millones de dólares a proyectos de desarrollo, así como a programas de lucha contra enfermedades como la malaria y el SIDA, que asolan las zonas más desfavorecidas del mundo.
Este desprendimiento por parte de Bill y Melinda Gates constituye una aportación valiosa a la cooperación internacional y una referencia ética que debe llamar a la conciencia de cuantos tienen responsabilidad y medios para contribuir a paliar las desigualdades y carencias de tantos millones de personas. Esto ha asegurado el jurado en su fallo. El año pasado, como recordarán, el premio recayó en Simone Veil, magistrada y presidenta del primer Parlamento Europeo y sobreviviente de la Shoah. La ceremonia de entrega de esta edición de los premios se celebrará en otoño en el Teatro Campo Amor de Oviedo y estará presidida por los príncipes de Asturias. A él le han premiado muchas veces, pero ahora le han dado un disgusto. Les hablamos del director de cine israelí Amos Gitai. A Gitai puede que le hayan robado su próxima película.
El realizador de Zona Libre sufrió el robo de su ordenador portátil en la estación de trenes de Ginebra. El ordenador contenía un disco con el guión de la próxima película del director israelí, una película que proyectaba llevar a cabo con un director francés. Amos Gitai, con el optimismo que le caracteriza, ha comentado que posiblemente el autor del hurto únicamente estaría interesado en su ordenador portátil y que seguramente el disco con su trabajo de 2 años estará tirado en alguna parte cerca de la estación de trenes.
¿Plagiará alguien la nueva película de Gitai? ¿Podremos ver pronto en internet el guión? ¿Se vienen al rincón de Irit? Hola, Irit.
Hola.
Bueno, la noticia del robo a Amos Gitai ha sido gracias a ti que estás investigando en la prensa, en la prensa israelí. Ha sido en primicia para Radio Sefarad, pero nos traes más cosas.
Sí, traigo dos cosas, dos informaciones. Una, hablamos de las obras de cementerio de Valencia que podrían haber afectado a ambas de la comunidad judía. El Ayuntamiento de Valencia está realizando una polémica remodelación del cementerio municipal que puede haber afectado a tumbas judías. El presidente de la comunidad judía de Valencia, Isaac Sananes, expresó su preocupación al respecto, ya que, de acuerdo con la halajá, los enterramientos judíos no pueden ser removidas salvo en casos muy concretos. Sananes recorrió a la sección séptima del cementerio, ya que en obras está esa parte y el antiguo cementerio civil, donde se retiraron lápidas, y manifestó: se nos ha asegurado que en las obras llevadas a cabo no había restos de enterramiento alguno. Más tarde, este mismo representante máximo de la comunidad judía valenciana añadió: hemos reivindicado un espacio reservado a los enterramientos judíos, ya que ahora son enterrados en el cementerio civil. Sananes comprobó el estado de las tumbas judías en el cementerio civil y acudió al registro para asegurarse de que no han eliminado tumbas. Y otra noticia que tenemos sobre el último judío en Eritrea. Sami Cohen, de 58 años, nacido en Asmara, capital de Eritrea, es el último judío que queda en este país, ubicado en un rincón de África a orillas del Mar Rojo. En Eritrea hubo una comunidad judía muy activa, pero a lo largo de los años, debido a los fallecimientos, las guerras y la emigración, quedó abandonada. Solo quedó Sami Cohen para guardar los lugares judíos del país. Él cerrará en su día las puertas de la sinagoga y con ello pondrá punto final a una presencia milenaria. No hay que lamentarse. Los judíos que no están en Eretz Israel no están realmente en su patria. Son siempre forasteros, por mucho que se aclimaten al lugar de acogida. Para los judíos solo hay una patria, la que Dios otorgó a Abraham.
Bueno, no sé si todo el mundo estará de acuerdo con eso, pero la verdad es que es una muy bonita historia. Tal vez nos escuche Sami Cohen, eso. ¿Qué crees? Ojalá escuche Radio Sefarad. Y ustedes, ojalá escuchen mañana esta síntesis de noticias. Gracias por acompañarnos.